¿Qué pasó, hijos? Bienvenidos a Que No Te La Sabes, Felipe Morales, el Franco del Fut. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos técnico nacional, ¿te gustó o no te gustó? Diego Coca es el elegido y aquí por eso vamos a platicar las cosas que nadie te ha contado del, claro, es decirle, entrenador nacional. Las 10 cosas que no sabes de Diego Coca, pásale.
Esto es A Que No Te La Sabes, un podcast con Felipe Morales, el Franco del Fútbol, exclusivo de Footbox.
Pues eligió a Diego después de que ha tenido un bicampeonato en el fútbol mexicano, después de que ha ganado en Argentina con Racing, y ahorita lo vamos a desglosar y a desmenuzar. ¿Pero cuáles fueron los orígenes de Diego? Bueno, aquí iniciamos.
A Que No Te La Sabes.
Fíjate, inició como director técnico en la Comisión de Actividades Infantiles, que es una división amateur en Argentina, y ahí supo que quería continuar su carrera, pues después de haber sido un destacado, vamos a decir, un líder, un capitán central, tanto en el fútbol mexicano como en Argentina, como en España. Su juego, caracterizado por ser defensivo, es así, o sea, Coca es defensivo, ese es su ADN, su sello competitivo, y pues es provisto de las maneras que él tenía en la cancha. Y a pesar de no ser un cuadro que golea a sus rivales, pues sí aprovecha esta posición del balón para encontrar desequilibrio tirándola larga. A eso juega Coca, ¿no? Y en sus orígenes lo mostró en Gimnasia y Esgrima y en Godoy Cruz, pero no trascendió con títulos. Pero es importante decir entonces que está fichando selecciones nacionales. Tenemos un Furch, tenemos un Quiñones. Bueno, la figura de Santi Jiménez podría ser descargar el juego directo y buscar alerones como el Chucky, como Antuna, como Lainez, como el Tecatito. Es decir, nos replegamos y larga. Ahora, te voy a decir una cosa. Es mucho más fácil entrenar eso que entrenar la intensidad y morder y la posesión y jugar a algo con la pelota. O sea, porque destruir, destruimos todos. Destruir es más fácil que construir. Y Diego Coca, si no tiene microciclos, si no tiene tanto trabajo como se tiene en un club en selección, pues larga y que la bajen para descargar la segunda jugada. Así las cosas. Pero los orígenes de Coca fueron esos. Desde ahí se le veían las intenciones mucho más defensivas que ofensivas. Que esto no quiere decir que solamente guarde el cero, porque hay un equilibrio en el que él sale a banderas desplegadas y también tiene cuota goleadora. Vamos a ver si en México hay alguien que las mande guardar.
A Que No Te La Sabes.
La segunda cosa que no sabes de Diego Coca es que, bueno, más allá de que todo el mundo habla de que Alejandro Irarragorri es el principal promotor de su llegada a selección nacional, Grupo Orlegui se ha impuesto como tercer grupo de poder que se venía cantando tras el fracaso de México en el Mundial, se desprende Grupo Salinas, no forma parte ni del comité y da la sensación de que el Grupo Televisa tampoco tiene hoy voz cantante y viene este tercer grupo que es Orlegui. Pero para quien piense que solamente es Orlegui, aquí les voy a contar cositas. Grupo Caliente, que es comandado por los Hank, dueños de Xolos, dueños de Querétaro. Bueno, la primera decisión fue: Ares de Parga, ¿qué andas haciendo ahí en Gallos? ¿Nada? Ah, está vetado el estadio. Ah, hubo bronca. Ven, vente para acá. Ven, vas a ser el de recursos humanos, vas a entrevistar a estos. Oiga, pero yo soy administrativo. Sí, por eso, porque no sabes nada de fútbol. Vas a estar en comisión de selecciones nacionales haciendo las entrevistitas ahí con el otro títere que es Jaime Ordiales. Ahora él, pues, jalo. Ya que se conforma ese comité, pues Xolos, precisamente, lleva una voz cantante. Ahí te va esta, que no te sabes. Almirón, el propio Maradona, el Chacho Coudet, Baliño, el propio Coca, todos, todos han dirigido equipos de Grupo Caliente. ¡Ja! Bueno, pues ¿qué crees? Al tener voz cantante también en este comité, pues Hank tiró el nombre junto con Irarragorri, se fusionaron estos dos y votaron por Diego Coca. Entonces, ¿quién los llevó a esos equipos? Te preguntarás. Bragarnich. Bragarnich es representante de todos estos entrenadores que te estoy diciendo que estuvieron ligados a Grupo Caliente y a Xolos. Entonces, ahí está esa pista de que pues Coca llega promovido por Xolos, por Hank, a través de un representante que ha trabajado toda la vida con Grupo Caliente, hasta el Diego, imagínate tú. Entonces, no todo es de Irarragorri, no todo es de Alejandro. También Hank tiró la suya y todos los técnicos que te mencioné son del mismo representante, que a ver si no mete la manita desde ya en los seleccionados que se tengan que convocar. Ya te la canté, a ver si vale doble.
A que no te la sabes.
La tercera cosa que no sabes de Diego Coca es que, bueno, él se formó futbolísticamente en River Plate, un equipo que él mismo ha señalado te hace fuerte de la cabeza. O sea, Coca sí que tiene este temperamento, tiene gallardía, tiene el perfil, pecho inflado, o sea, es un líder. O sea, no te metas con Coca porque te va a mandar a cagar. O sea, Coca cumple el perfil este de que le decían a Ambriz, no, tú no, porque no tanto en los comerciales, porque yo no lo veo haciendo tantos comerciales, pero a Coca lo pones en una portadita bien iluminado y te vende revistas. O sea, así la cosa. Pero bueno, cuando él llegó a México, él cuenta que una de sus principales influencias futbolísticas, entre paréntesis, aunque no se note en la manera de jugar, fue Ricardo La Volpe y sus ideas. Él dice, Coca, Ricardo a mí me enseñó situaciones que jamás había vivido como futbolista y que difícilmente hubiera entendido. Muchas de las cosas que transmito hoy como técnico son de La Volpe. Yo no le he visto muchas. La Volpe salía con línea de 5, aunque él a veces la replicó, o sobre todo en su primera etapa en el campeonato que ganó con Atlas, pero también mutó a línea de 4 cuando fue a Tigres. Pero La Volpe es salir jugando, posesión, buenas transiciones, presión alta, escalar. O sea, no es tirar la larga nada más. Y bueno, dice que además del bigotón, otro que lo formó fue Pasarela. Pasarela, el único jugador, dicho sea de paso, que ganó 2 mundiales con Argentina, en el 78 y en el 86. Pasarela dice que también lo formó muchísimo en el fútbol argentino en temas tácticos. Bueno, si fuera así, si fuera una combinación, yo tendría que elegir más a Pasarela que a La Volpe en el sello que muestra en la cancha Diego. Pero bueno, él dice que esas dos son sus máximas influencias.
A que no te la sabes.
La cuarta cosa que no sabes de Diego es que, bueno, volvió a dirigir en Argentina. Lo hizo con Huracán después de algún paso por el fútbol mexicano. Y en 2011 estuvo ahí con los del Globo. Y en 2013 tomó un proyecto en Defensa y Justicia, un club modestito de la segunda división que ni siquiera se pensaba o tenía avisos de poder ascender, pero en su primer torneo él llegó y dijo, vamos a la primera, vamos a la nada de la B, y logró que el equipo llegara a la máxima categoría luego de años de permanecer en su liga inferior y estar más cerca del descenso a la tercera categoría que de subir. Con esto Coca, ahí fue donde se hizo un nombre en Argentina y empezó su suerte de romper largas sequías. Así las cosas, llegó y ascendió a Defensa y Justicia. O sea, no es, a ver, aquí no estamos diciendo que Coca no sea capaz, solamente estamos diciendo si tiene los pergaminos para dirigir una selección. Es así, que ha dado muestras a nivel local e internacional, en su país y afuera, en México, de que puede ganar cosas, las puede ganar desde el orden táctico. Yo no estoy peleado con eso, solamente estoy poniendo en entredicho si no había más o mejores candidatos.
A que no te la sabes.
La quinta cosa que no sabes de Diego Coca, esta es buena. A ver, hay una contradicción aquí porque también él se dice menotista, aunque su fútbol sea más bilardista. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que Bilardo es precisamente esto, cálculo, un poco más metódico, no tanta chistera, no tanta imaginación, más replegaditos, bloques de 4, bloque de 5, de 3, nos defendemos y salimos, hacemos figura a nuestro arquero, basta decir el Camilo Vargas, ¿no? O sea, si no tienes un Camilo Vargas en selección, pues hay que ir bien. Si está Acevedo, si está Malagón, si están los que siguen, porque el proyecto Coca se sostiene en el arquero y en la retaguardia. Yo no sé si está Néstor Araujo para seguir, Moreno no seguirá, si se le va a dar oportunidad a Johan, si se va a catapultar al Cachorro, si se va a traer al chico del Sporting de Lisboa que le está rompiendo al Cántar. Es decir, si vamos a jugar a lo Coca o a lo Atlas, pues vayamos definiendo y delineando qué materia prima tenemos para hacer eso. Ese es el gran error, ¿no? Primero traemos a Coca y luego vemos si tenemos material humano como para que plasme su idea. Cuando debería ser al revés, diciéndole, señor Coca, esto es lo que tenemos. O señor Bielsa o señor Mohamed, esto es lo que tenemos. ¿Quién se amolda más a nuestras cualidades? No al revés. Pero bueno, ahí la anécdota, que es la que te quiero contar. Ahora que te decía lo de menotismo y bilardismo. Que alguna vez Menotti, cuando Diego tenía ofertas de Newell's y de Racing, platicó con el flaco y este le dijo, mira, en Newell's están acostumbrados a jugar bien. Si tú juegas bien y ganas algo con Racing, vas a ser eterno. Si tú juegas bien y ganas algo con Newell's, va a ser algo normal. Pero en Racing, o sea, vamos a ver, tenía 13 años sin ganar nada. Te vas a quedar en los libros. Y toma, siguió el consejo de Menotti, agarra la academia y más de una década después los lleva al título. Y es ahí donde Coca se consolida, más allá del ascenso, con su primer título en la primera Argentina. Pero la paradoja o la ironía está en eso. Recibe consejos de Menotti y practica el fútbol de Bilardo, antagonistas del albiceleste, ya lo sabes tú.
A que no te la sabes.
La sexta cosa que no sabes de Diego Coca es ese recorrido, porque además fue cardíaco, ¿eh? Cuando ganó con Racing, a pesar de que de aquel certamen de la liga parecía que ya era de River, la verdad es que si alguien pudo impedírselo fue él. Con un fútbol en el que se vio alcanzado el equipo millonario, que le llevaba una ventaja y parecía imposible de rebasar, pero fueron rescatando el torneo y ganaron 6 partidos consecutivos. Aunque esto y otras circunstancias, por supuesto, se alinearon, sería a priori, cuando lo veías, era una escalada con una pendiente muy cuesta arriba, pero el plantel y el técnico se enfocaron en sacar esos resultados y solamente recibieron un gol en 9 encuentros, situación que le llevó a Racing a quedarse con ese campeonato con 41 puntos sobre los 39 del segundo lugar, las gallinas de River Plate, que se vieron superadas inesperadamente y supersónicamente por Diego Coca.
A que no te la sabes.
La séptima cosa que no sabes de Diego Coca, bueno, tiene 12 equipos en primera división y, bueno, después de ganar esto que te conté en Argentina, vino en 2011 precisamente con Grupo Orlegui a Santos, pero fue de menos a más, no agarró la manija del equipo, no le encontró la cuadratura y, bueno, a su salida volvió a Argentina y luego retornó a Tijuana en 2017 y 2018. Entonces te digo, estuvo en Santos, estuvo en Tijuana, estuvo con Orlegui, estuvo con Hank, dos del comité que ahora le dan el voto de confianza. Entonces, así, ya siendo entrenador en aquella etapa con los Xolos, de nuevo volvió a su país, pero en 2020 recibió la confianza del Grupo Orlegui y ya lo trae el Atlas, donde decíamos, después de 70 años, o sea, después de 7 décadas, porque le gusta romper rachas, ya la había roto con Racing 13 sin título, acá rompió la de 70 con los rojinegros y pues está ahí con esa legendaria participación que no solamente le dio uno, sino dos títulos. Se alineó todo para que le diera el bicampeonato improbable a un Atlas que no ganaba hace 70 años. Y ahorita te voy a contar cómo lo ganó.
A que no te la sabes.
Porque la octava cosa que no sabes precisamente, o si no la recuerdas, es cómo se ganó ese primer título en medio de grandes polémicas. Dicen algunos Pumas, irónicamente, que si Pérez Durán, el árbitro, va a ser parte del cuerpo técnico de Coca en selección nacional, porque con eso se asegura el quinto partido. Porque Pérez Durán, o sea, no señaló un penal, un codazo de Santa María sobre Dinero que le fracturó la nariz, no la señaló en semifinales y le dio el pase a la final contra León al Atlas. Pero antes también había recibido ayudas en un penal que nadie supo cómo se marcó, favorable a los Zorros en contra del Monterrey. Y así se fueron contando varias expulsiones, algunas omisiones, y entonces llegamos a la conclusión de que, más allá de que había una muy buena base con Nervo, Santa María, el Hueso Reyes, Camilo Vargas, Aldo Rocha, que la meneaba Jeremy Márquez, que la agarraba Furch, Quiñones, lo que me digas, sí, hicieron su esfuerzo, sí que se tildó de adulterado este título por las pifias o ayudas arbitrales que pues hicieron que se alzaran voces de reprobación hacia Grupo Orlegui, que ya había desaparecido, dicen, el ascenso y el descenso, precisamente cuando el Atlas tenía riesgos de irse a la segunda división. Y después es campeón, dicen, con ayudas arbitrales. Y Pepe Riestra, que también estaba por ahí involucrado en temas directivos, decía, no, aquí no pasa nada. Pero luego veías que familiares de los Riestra estaban también en las comisiones de arbitraje. Entonces se hizo un quilombo.
A que no te la sabes.
Bueno, llegamos a la novena cosa que no sabes de Diego Coca, que así, con varita mágica, salió como candidato, porque, a ver, era de dos. Era de El Piojo Herrera, era de Almada, y se había propuesto por parte de Grupo Pachuca, ya se desveló, que Marcelo Bielsa tenía que llegar como director de selecciones nacionales o director deportivo para él elegir un técnico. Propuesta de Grupo Pachuca que no se siguió al pie de la letra. Pero bueno, era de dos. Era Almada o era El Piojo. Entre más candidatos entrevistaban, más fuerza perdía Herrera. Pero Almada siempre estuvo ahí. De hecho, fue el finalista, incluso con Coca, que fue vertido de última hora por este comité y por los susodichos, ¿no? O por los multicitados Iraragorri y Hank. Esto causó indignación en Tigres. Esto, a ver, tenían cláusulas, no me vengan a decir que corrieron a Tigres porque salieron a montar una conferencia de prensa en la que exhibieron a la selección, se le adelantaron a la selección, arruinaron el momento de la selección, salió un día antes Culebro y dijo, nadie está por encima de la institución, como si Coca no hubiera querido ir a trabajar, ¿no? El señor Culebro debe entender que sí hay alguien encima de Tigres o de la institución, y es la selección mexicana. Que tenga unos directivos de quinta categoría es otra cosa, pero la selección mexicana sí que está por encima de los clubes. Y bueno, el berrinche de Culebro fue, pues no, nosotros anunciamos antes que se va, pero no se va, que no se las cuenten como que lo corrieron. Había cláusulas, oigan, si viene por mí una selección me voy. Sí, no creían que iba a venir nadie por él, y con equipo armado, con Lainez, Nico Ibáñez, la partida de Tobán, se va. Algunos dicen que por la puerta de atrás, yo digo que normalito, ahí está la cláusula, tú la firmaste junto conmigo, directiva, estamos de acuerdo en que si venía la selección de México o cualquier otra yo me podía ir, listo, pues me voy, porque no te quiero hacer un desaire, simplemente está acordado. Entonces, que no les vayan con el cuento de que lo corrieron, y de que se pusieron dignos los Tigres. Más allá de que sí, pues sí, le arruinaron un poco la fiesta a la selección, porque ni Ares de Parga sabía, estaba más preocupado Ares de Parga en decir, oh, pues no sé ni quién la filtró. Ah, estaba más preocupado en eso el director de los recursos humanos que en elegir el perfil, pero en fin.
A que no te la sales.
Y la décima y última cosa que no sabes del contrato ahora sí de la selección mexicana con Diego Coca es que le pusieron varias cláusulas. Fíjate nada más, es como un rayo que avisa el trueno. O sea, qué confianza, top. O sea, me están diciendo que me están poniendo cláusulas de que si no me va bien en Nations o en Copa de Oro o en Copa América, me pueden rescindir el contrato sin pagarme una millonada. O sea, le están haciendo firmar eso a Coca. Porque, ¿qué creen ustedes? La única lección que se aprendió del proceso del Tata Martino no fue deportiva, fue económica. Como querían correr a Gerardo Martino y no pudieron hacerlo cuando veían el finiquito multimillonario que tenían que darle, dijeron, no, pues ya vámonos con él a Qatar. Entonces, los genios directivos financieros dijeron, no, pues ahí está una lección. Aquí hay que poner que si no ganas esto, que si no ganas esto, te puedes ir para que no sea impedimento tu contrato o tu finiquito que te vayas. No, pues wow. Ahí está. Eso es lo que aprendieron los directivos mexicanos del fracaso tototote de Qatar. No lo deportivo, porque las cosas otra vez están haciendo así. ¿Qué están diciendo indirectamente con este mensaje? Bueno, pues si no ganas la Copa de Oro, te vas. Y bueno, vamos a elegir un nuevo técnico y vamos a empezar de nuevo a meses de haberte elegido. Es un jodido circo esto. Bienvenidos a la selección mexicana, el musical. Tome sus palomitas al mismo tiempo que escucha Footbox, porque créame, usted se va a divertir. Así llegamos entonces al final de este capítulo. Diego Coca, entrenador de la selección nacional. ¿Te gusta o no te gusta? Déjame tus comentarios en @elfrancodelfut en todas mis redes sociales. Sígueme en Instagram, en Twitter y por supuesto dale suscribir aquí a este episodio. Califícalo con 5 estrellas como si fueras buena persona y aunque no la seas, si lo haces, yo te diré que lo eres. A mi hermano. Hasta luego. Aquí te la dejé. Vamos a ver cómo le va a Refresco de Cola. Chao.
Esto fue A Que No Te La Sabes con Felipe Morales, el Franco del Fútbol, podcast exclusivo de Footbox.